Noticias. Noticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana. Seguidamente las informaciones. El oficialismo venezolano capturó 17 gobernaduras, de las que 23 se disputaron en las elecciones de este domingo, en medio de acusaciones de la oposición sobre irregularidades en el proceso. Los resultados fueron anunciados anoche por el Consejo Nacional Electoral al escrutarse un 98.8% de las boletas. Poco antes del anuncio, el jefe de la campaña de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, el MUD, Gerardo Byde, advirtió que su coalición manejaba resultados distintos a los que anunciaría el CNE. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro apoyó los resultados de la votación, según él, con un 61.4% de participación.
Primer dato, participación electoral, 61.4, que anoten en Washington. Segundo dato, a esta hora llevamos 17 gobernaciones por el pecho. Victoria tajante. El chavismo arrasó en las elecciones. Arrasó el chavismo, 17. La oposición lleva 5. Y entre otras gobernaciones, la gobernación de Miranda, Lara, Amazonas, Carabobo, Aragua, entre otras. Y hay una gobernación en disputa. Todos los datos que me da el equipo electoral es que a esta hora todo indica que pudiéramos estar ganando la gobernación número 18, que es el estado Bolívar. Entonces, segundo dato, hemos ganado el 75% de las gobernaciones del país. 75, anoten bien, los periodistas de CNN, de la BBC, de Fox News, de Antena 3 en España, anoten bien, 75%. Y si ganamos Bolívar sería 78%. Tercer dato, muy importante. Tengo que informar que en el conteo del voto nacional, el chavismo ha sacado el 54% de los votos nacional, frente al 45% de la oposición. 9 puntos de diferencia.
Unas 30 damas de blanco fueron detenidas el domingo en La Habana, Matanzas y Granma, según reportes preliminares de la situación ofrecidos por la disidencia interna al sitio digital Diario de Cuba. La represión tuvo lugar en medio de la conmemoración de la muerte de la líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán, quien falleció el 14 de octubre del 2011. Según dijo el opositor Ángel Moya al Diario de Cuba, fue el 119 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las Damas de Blanco de llegar a las iglesias y orar por la libertad de los presos políticos cubanos. En la sede nacional de las Damas de Blanco fueron arrestadas la actual líder del movimiento, Berta Soler, así como María Cristina Labrada y Sodreilis Piña. Desde Matanzas, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo mencionó el nombre de al menos 8 detenidas en los Arabos y en Colón, pero afirmó que los arrestos de mujeres llegaban a la decena. Las Damas de Blanco rindieron este fin de semana un homenaje a la fallecida líder Laura Pollán. La actual líder del grupo, Berta Soler, explica cómo recordaron a Laura, quien, según dijo, murió en extrañas circunstancias el 14 de octubre del 2011 a los 63 años en un hospital habanero.
El día 9 hasta el día 15 le hemos hecho un homenaje a nuestra líder y mártir Laura Pollán por el 6º aniversario de su pérdida física. Hemos hecho misas en diferentes iglesias en todo el país, La Habana, Matanzas, otras provincias. Hemos hecho también vigilia en 2 casas hasta aquí en La Habana, en la casa de la Sabá Brasileña. También aquí en la sede nacional hicimos una vigilia en Amazonía, y también que fue al cementerio 4 Damas de Blanco como activistas de derechos humanos para allí también de rendirle tributo. Principalmente en Santiago de Las Vegas, en varias calles se pudo pegar fotos de Laura Pollán, Laura Pollán vive. También se ha puesto en el auto y en Santiago de Las Vegas carteles donde dice calle Laura Pollán, como que la calle se llama Laura Pollán.
El Papa Francisco canonizó el domingo a 35 nuevos santos católicos, incluyendo a 3 niños indígenas martirizados en el siglo XVI en México y considerados los primeros cristianos asesinados por su fe en el Nuevo Mundo. Los 3 niños canonizados ante decenas de miles de fieles en la Plaza San Pedro eran tlaxcaltecas, un pueblo indígena precolombino asentado en lo que ahora es México. El Papa también canonizó a 30 mártires asesinados por su fe en Brasil en 1645. Y hasta aquí las informaciones.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ne hao, calimera y todo lo demás. Así que arriba, cubanos, hablar idioma ahora por la mañana temprano, porque cada cual, como hay tantos cubanos en tantas partes del mundo, ha tenido que aprender por lo menos a saludar en muchos, muchos idiomas. Y para eso los cubanos, usted sabe, siempre nos la arreglamos. Eso es un hecho. Nos adaptamos e incluso adaptamos nuestro entorno. Ajá. Son las 5:07, aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana, un equipo de gente que discute, que se molesta, que se ríe, que se quiere, que se preocupa, que no le gusta levantarse temprano, ese es un hecho, pero que después que uno se levanta y arranca y se da cuenta que usted está del aparato detrás, del aparato de radio, pues nada, se disfruta mucho, mucho. Aquí vamos a estar hasta las 9 de la mañana, ¿ok? Yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Huir del país donde uno solo ejerce todos los poderes es un país de esclavos. Simón Bolívar. Cinco y 8 minutos. Buenos días, Lucía García.
Ay, buenos días. Es lunes, subiendo la cuesta del lunes. Qué bueno que están aquí. Bueno, pues a invitarles a que se queden con nosotros, a que nos den un poco de energía, a que ayuden a que me porte bien.
Yo no me había metido, no me pasa nada, pero ¿quién ayude a que qué?
A que me porte bien, porque si yo fuera a decir así todo lo que me sale del alma, pues sería muy difícil transmitir al aire. Buenos días, tengan todos ustedes.
Lo ha confesado, lo ha confesado. Tiene sentimientos difíciles. Joan,
sí.
Echa para allá, que tú estás más cerca de ella que yo.
Sí, buenos días al resto del colectivo, a los que se levantan tempranito y de mañana. Ya para que se porte bien hay que mandarla para otro estudio.
Y ni así.
Cerrarla ahí con llave y ya.
Se hace. Oye, lo que lunes, se puede, lo
qué
que
lunes,
se puede.
Señores, qué lunes.
Uh-huh. Eso pasa. Moisés López, buenos días. Buenos días a nuestro ingeniero de sonido, don Teudy Giró, alias El Fantasma, buenos días. Y buenos días a nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, que está sentado en el trono, me imagino que dispuesto a una jornada más de paciencia y de control. Son las 5:10 de esta mañana de lunes del 16 de octubre del año 2017. Vamos a mirar el acontecer internacional por medio de la internet. Para eso contamos con la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, en este primer recorrido por la internet nos detenemos en América. Las peticiones de refugiados en México se elevaron 578% con 10.262 recibidas de enero a septiembre de este año. La mayoría de Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela, según dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. Las solicitudes provienen de personas de países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que salen de su lugar de origen como consecuencia de la inseguridad, violencia, reclutamiento forzoso y también las amenazas. La comisión precisó que entre enero a septiembre de este año, México recibió un total de 10.262 solicitudes de condición de refugiado, y a las cuales 2.668, un 26%, corresponden a ciudadanos venezolanos. Y el total de los venezolanos que han presentado solicitud, 601, ya han sido reconocidos como refugiados, según precisó Edgar Corzo Sosa al presentar una recomendación a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Él resaltó que la CNDH ha llamado en distintas ocasiones a las autoridades mexicanas a reforzar la protección de los derechos humanos de los que piden refugio. La comisión precisó que, no obstante, las peticiones han aumentado en el porcentaje señalado. El otorgamiento de la condición de refugiado aún es insuficiente ante las condiciones de violencia en Centroamérica y la movilidad humana que se genera por la misma. Las autoridades de inmigración de México detuvieron 186.216 personas en el año 2016 y en los primeros 7 meses de este 2017 a 52.106, de las cuales más de 80% eran originarias de los países del Triángulo Norte. Son las 5:12.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la loto, hablaremos de deportes, los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio hoy, Rafael Stenger Neulin, la noticia del día acerca del acuerdo nuclear de Irán y Estados Unidos. Tendremos un reporte de Luis Guardia sobre la oposición a un nuevo líder civil por parte de los históricos revolucionarios de la Sierra Maestra en Cuba. Hoy les presentaremos el capítulo número 3 de la serie Che Guevara, el fracaso de una aventura. Estaremos hablando de descubrimientos humanos, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba algunas lluvias en el interior y sur. Amanecerá con poca nubosidad y desde el final de la mañana estará parcialmente nublado. En la tarde se nublará en localidades del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aisladas en el resto del país. Las temperaturas máximas en la tarde alcanzarán valores entre 30 y 33 grados Celsius, algo superiores en la porción sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y la mar estará tranquila en el resto de los litorales. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan. y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com. Sé parte de la conferencia Cuba Internet Freedom 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Wynwood. Regístrate en cif2017.eventbrite.com. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público. Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1817, en el Valle de los Reyes, Egipto, se descubre la tumba de Seti I.
En el año 1910, un día como hoy, entre Inglaterra y Francia, se realiza la primera travesía del Canal de la Mancha en dirigible.
En esa fecha de 1923, en Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company.
En el año 1945, en esta fecha, en Quebec, Canadá, se crea la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura.
Un día como hoy, de 1962, comienza la crisis cubana de los misiles entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética.
También un día como hoy, pero del año 1964, China detona su primera bomba atómica.
En esta fecha de 1985, en Arizona, Estados Unidos, el astrónomo Edward Bowell descubre el asteroide Caroline.
Un día como hoy, del año 1986, Reinhold Messner se convierte en la primera persona en ascender las 14 montañas 8000.
En esa fecha del año 2002, en la ciudad egipcia de Alejandría, se inaugura oficialmente la Biblioteca Alexandrina en conmemoración de la desaparecida Biblioteca de Alejandría.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 17 minutos y aquí estamos en este lunes. El lunes es un día maravilloso, dice el equipo entero. ¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Sobre sí, todo sí, si sí, lo malo es el domingo por la noche. Lo malo es el domingo por la noche. Sí, pero
el domingo
lunes
cuando
normal.
Va cayendo la tarde, tú dices... Pero bueno, qué rápido se fue este fin de semana.
Y dice,
pero
bueno, tengo que dormir, tengo que dormir.
Ayer en el elevador, en el subibaja, de pronto yo me di cuenta que todo el mundo, las mujeres que venían del departamento de la lavandería y esas cosas, venían con unas caras. Digo, señoras, tranquila, va a haber muchos otros domingos. Pero es que ya se acabó el domingo, no me dio tiempo. Usted sabe, esa actitud de,
no.
Mal rayo parte
mira
el lunes.
Mira que hay vagos, caballero.
Oh. bueno, pues hoy vamos a estar hablando, entre todo lo que ya usted o yo que tenemos en el tintero, vamos a estar hablando de los descubrimientos cubanos, de los avances cubanos en distintas áreas. Ya vamos calentando los motores para el día 20 de octubre, que es el Día de la Cultura Nacional para los cubanos, y desde hoy ya vamos, porque hay tantas cosas que hablar que después a uno no le da tiempo nunca, ¿no? Pero bueno, vamos a estar caminando esos senderos de la historia de Cuba. Y si usted se quiere sumar a eso o mandarnos alguna información desde allá de Cuba o lo que sea, para eso existe este teléfono. Este teléfono que es el 305-629-4441, 305-629-4451.
Y nos puede escribir a nuestro correo electrónico que es tempranitoydemanana@gmail.com. Lo cogió al final ahí, vaya.
Bueno.
Pero lo cogió.
Claro. Oye, que
lo importante es cogerlo.
Se hace sí, lo que sí. Se puede.
¿Y dónde más estamos, señor?
Y mira, esto también puedes.
¿Qué tal? Eso es para el que quiera usar la ñ. Los que quieran usar la ñ pueden entrar a Tempranito y de mañana Martí en Facebook, mi gente.
Esto es un déjà vu.
No. Imagínate. Insisto, hay personas que todavía no comprenden o no se dan cuenta que el teclado en las máquinas, cuando está en otro idioma que no es español, no tiene ñ. Hay veces que incluso está en español y no le encuentran la ñ porque todas las opciones no son iguales.
No es lo mismo, sí.
Pero entonces hay gente que lo encuentra y lo lógico es que pongan Tempranito y de mañana. Pero el que hizo el nombre de nuestro correo no tuvo en cuenta esa opción.
No, claro.
Y puso Manana.
Claro, se supone. Claro.
Lo siento, Oscar, tenía
sí,
que decirlo.
Pero es que él lo puso pensando en la musicalización. Maná. Acuérdate
él lo
de eso.
Hizo para que tuviéramos una coreografía. Entonces, la coreografía no la ven ustedes. Sí, pero nosotros bailamos aquí el Maná.
Déjate de cuento que cuando Oscar del Río lo hacía y tú lo hacían con... ¿Quién más estaba en esa época? Moisés también estaba. Ajá. Ustedes no hacían ninguna coreografía.
Ni Maná.
Era
Maná.
Moisés. Y mira, muy decente y todo. Igual que nosotros. En fin, mira, ya está despierta Madeline y está despierta Chuchi.
Sí. Y Hugo nos había escrito desde el viernes, pero sobre todo un correo para Lucy. Vamos entonces a Madeline.
Ay.
Dice, Madi, amores, que ustedes tienen tremenda energía y alegría, aunque sea lunes a las 5 de la mañana. Wow. Buenos días, pórtense bien.
Eso quiere decir que ella está levantada también.
Sí.
Es que tenemos tanta energía nosotros que hemos logrado que Madi se levante a la misma hora que nosotros.
Sí, hombre, porque antes
no,
trabaja.
Sí, desde el esposo me escribió. Me dijo, oye, muchísimas gracias, hermano, porque ella por la madrugada ronca mucho y que va, desde que ustedes están ahí, ella se levanta temprano.
Y dice que él la despertaba, le alaba los pelos, la sacudía y Madi no se levantaba.
Bueno, pero ya se levanta.
Madi, te diste cuenta que yo estaba calladita, ¿verdad? Bien.
Bueno, nos escribió Chuyón también. Chu dice, buenos días, les mando muchos besos, también para ti, Chu. Un besito grande y qué bueno que te levantes con nosotros. ¿Qué hora será ya con Chuyón? Que nos diga qué hora es.
Como entre 11, no lo tengo muy claro, pero entre 11 y 13 horas.
Uh-huh. Ah, bueno, Chu, un besito grande.
Chulo que está ahorita para acostarse.
Sí, señora.
Digo, ¿no?
No, Chu anda como por casi las 6 de la tarde.
Es lo que estoy diciendo.
Ahorita sí, ya se acuesta.
Bueno, la hora de nosotros acostarnos. ¿Vale?
No, pues,
las personas normales a las 6 de la tarde es cuando se empieza a vivir.
Sí.
Ah, eso sí.
Óigame, yo tuve mi tiempo, yo recuerdo.
Tuvo su tiempo y tiene memoria.
La memoria larga, porque la corta ya se perdió.
Sí, tú sabes que estoy pensando porque ustedes nos han escrito en varias oportunidades y nos han sorprendido con el nivel de información y todo el conocimiento, ¿no? Si hay algún descubrimiento, algo que sea netamente cubano, usted nos puede escribir y nos puede mandar esa información o nos manda solamente el asunto y nosotros le hacemos una búsqueda acá. Como se dice aquí, lo googleamos. Mira que los cubanos somos la candela. Para buscarlo en Google, que es uno de los buscadores más populares, la gente dice, googlealo, dale Google. Esto es la locura también.
Ay, Dios mío.
Miradita está con nosotros, a la Rosa, y nos envía de nuestro José Martí lo siguiente. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresías. Me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar. José Martí.
¡Qué lindada!
Gracias, Adita.
Martí, ¿qué te voy a decir de Martí que ya tú no hayas comprendido?
Sí, Adita, un beso grande para ti y para tus peques, que estoy seguro están ahí esperando como cosa buena los resultados.
Oye, yo
de la
me estoy preguntando, Adita, cuando tú haces el café, ¿tú lo haces expreso? O sea, echando el primer chorrito del café que sale en el azúcar y dándole con la cuchara hasta que se hace una pasta blanca que parece un cemento. Y cuando tú le echas el resto del café, se hace la espuma arriba.
Ay, a mí, yo nunca he aprendido a hacerlo, pero me encanta tomarlo que me ponga.
Chica, yo he perdido habilidades porque yo aprendí a hacerlo y ya no me sale.
No, aquí el mejor café es el de Joan. Si no trae espumita, pero no, yo no me quejo, porque es bueno.
Mucha, es verdad, mi amor. Qué buena ella. Mira que Chu dice que allá
ella
son
tiene
las...
tiene terror que yo andiga. Pues no voy a traer más.
Mira que yo sí me molesto.
Me ten cuidado lo que vaya a decir.
Mira, dice Chuyón, son las 6:22 de la tarde.
¿Viste?
Dice, me mareo ya que no tomé café. estos días estoy intentando tomar menos café. Tengan buen día.
Ay, Chu, yo no sé si tú tienes cafetera cubana y café cubano, pero te lo tengo.
A lo mejor ella es lo que toma el cafecito cubano después de tanto tiempo en Cuba.
Ella estuvo un tiempo en Cuba.
Sí, pero no sé si allá lo tiene.
Y dice Madeline, para que sepan, que ella no es la que ronca. Para que sepan.
Ah, así él que... me dio la información falsa entonces.
Ni el
pero
marido,
qué descarado.
Ni el marido le habla por los pelos para levantar.
¿A qué hora te levantas tú para hacer el café, Iván?
A las 3:30.
Ah, 30 kilohertz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. Panamá inició la devolución de migrantes cubanos que se acogieron a la repatriación voluntaria. Yolanda Huerga con más detalles.
Las autoridades panameñas ya comenzaron a devolver a la isla a los migrantes cubanos que se encuentran en el albergue de Gualaca y que se acogieron a la repatriación voluntaria, confirmó el diácono Víctor Berrio, director de la Pastoral Social Cáritas, institución de la Iglesia Católica que apoya a los migrantes cubanos.
Los cubanos que quedaban en el centro de Gualaca ya fueron confirmados de su salida. El sábado salieron 10 cubanos, 7 de los cuales eran varones y entiendo que es 2 damas y un niño. Anteriormente habían salido una pareja de cubanos.
A esos cubanos se les prometió que una vez en la isla podrán tramitar en el consulado de Panamá visas para poder entrar y salir del país isleño con productos para comercializar en Cuba.
A esa pareja de cubanos salieron, se les cumplió con el tema del dinero y también se le ha cumplido con el tema de la visa. Entiendo que ya la embajada ha comunicado que pueden pasar a recoger sus respectivas visas. En una reunión que sostuve con el Jonathan del Rosario, el viceministro de Seguridad, se ha proyectado de que en 4 semanas ellos tienen programado de que ya no quedará nadie en el albergue.
El cubano Erit Rodríguez, albergado en Gualaca, dice que el proceso continuará esta semana.
Ya todo el mundo está viendo las cosas de forma positiva porque están ocurriendo. Lo que nos tenía preocupado ya no pasaba nada en mucho tiempo.
El viceministro de Seguridad, Jonathan del Rosario, aclaró que este proceso solo aplica para los cubanos que se encuentran en el albergue del gobierno. El resto de los cubanos que estén en Panamá sin documentos están sujetos a las leyes migratorias. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Honduras envió el domingo más de 5 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para paliar los efectos del huracán Irma. El subdirector de la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras, Carlos Cordero, dijo a periodistas que los bastimentos consisten en artículos de higiene, alimentos y materiales de construcción, entre otros. La ayuda beneficiará a las zonas más afectadas en Cuba por el huracán y que azotó el litoral cubano con fuerte impacto el 13 de sus 15 provincias, causando 10 muertos y cuantiosos daños materiales. El jefe del comando de campaña Zamora 200 del partido del gobierno, Jorge Rodríguez, dijo que las elecciones del domingo en Venezuela ha ganado la paz.
Ha ganado la paz, ha ganado la vida, ha ganado la ternura, ha ganado el futuro, ha hablado el pueblo de Venezuela. Votó para consolidar la paz, votó para exigir que se respete la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. No tienen nada que buscar, ni las sanciones, ni las agresiones, ni las patrañas, ni las guerras psicológicas, ni las mentiras. El pueblo de Venezuela votó para decir: los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Ha sido una jornada heroica, ha sido una jornada de paz.
Argentina inició esta semana la cuenta regresiva para las elecciones legislativas del 22 de octubre. La campaña ha estado marcada con la contienda entre la expresidenta Cristina Fernández y el oficialista Esteban Bullrich por un escaño en la Cámara Alta de Buenos Aires. En las elecciones se renovará un tercio de la Cámara de Senadores, o sea, 24 bancas, y la mitad de los diputados, 127 escaños. En estas elecciones están llamados a votar más de 33 millones de argentinos. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y 35 minutos de este lunes 16 de octubre del año 2017. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana. Y el viernes antes de desearles un excelente fin de semana y todo eso que nosotros formamos, usted sabe, estuvimos dedicándole un pequeño segmento. Le rendimos honor a Laura Pollán, la fundadora de la organización Las Damas de Blanco, que estaba cumpliendo un aniversario más de su fallecimiento, seis en total, y como caía sábado, bueno, pues el viernes hicimos el paréntesis necesario para adelantarnos al aniversario. Pero por supuesto, en Cuba hubo muchas actividades relacionadas con este acto, esta actitud necesaria de rendirle honor a alguien que ofreció mucho, mucho.
Sí, y de hecho lo hicieron con misas de recordación y vigilias, y las Damas de Blanco rindieron precisamente ese homenaje a la fallecida líder Laura Pollán en el sexto aniversario de su muerte, y lo dio a conocer este domingo Berta Soler, que es la actual representante de ese grupo opositor.
En La Habana y Matanzas, del 9 al 14 de octubre, las activistas estuvieron realizando vigilia en casa de dos opositoras y en la sede del grupo, una barriada capitalina que está allá en Lauto. Y de la misma manera, cuatro damas de blanco, acompañadas de activistas de los derechos humanos, acudieron al cementerio de Colón para rendirle tributo.
Sí, otro de los homenajes dedicados a la líder y mártir fue la distribución en las calles de Santiago de Las Vegas de fotos con la frase «Laura Pollán vive».
Y también un cartel ubicado en la sede de esta agrupación de las Damas de Blanco, allá en Lauto, denomina de manera simbólica esa calle con el nombre de esta señora, la fallecida líder de la agrupación Las Damas de Blanco, Laura Pollán.
Uh-huh. De manera simbólica.
Claro.
Sí. Y en medio de todo esto, pues Berta Soler también denunció el acoso de las fuerzas represivas del régimen, que estaban apostadas desde el viernes en las afueras de la sede de este movimiento allá en la capital.
Sí, uh-huh. Nosotros damos estas informaciones, pero también vienen con fotos, señores. Ellos envían fotos
con pruebas,
de
en ocasiones videos, sí, señor.
Así es, y Soler recordó que...
Y se ven los carros de la policía con policías, tanto de uniforme
civil.
Y que vestidos
como
de
civil, que te das cuenta que son de ellos también ahí vigilando.
Sí. Es la posta.
La posta.
Sí. Estábamos hablando de la muerte de Laura Pollán, que murió el 14 de octubre del 2011. Tenía 63 años de edad. Y se sigue diciendo que en extrañas circunstancias. Las autoridades informaron a la familia que la opositora murió por una insuficiencia respiratoria y descompensación diabética. pero esto está un poco fuerte.
Sí, está bien claro. Sí. Ollán, esposa del ex prisionero político Héctor Macea y cofundadora en 2003 del movimiento Damas de Blanco, se convirtió indudablemente en la líder del grupo, llevando al movimiento femenino a un reconocimiento internacional y que, por supuesto, gracias a Dios, todavía conserva.
Uh-huh. Así es.
Cuando murió, hacía una semana ya que ella estaba ingresada en un hospital allá en La Habana. Estoy tratando de ver en qué hospital era. En el Calixto García. Estaba ingresada en el hospital Calixto García, en la ciudad de La Habana, porque ella padecía, oiga esto, un tipo de dengue que es el dengue 4, que se complicó con otro virus y con una enfermedad crónica de que ella tenía, un padecimiento, ella era diabética. Y eso fue lo que ocurrió, que después de que le aplicaron la traqueotomía, siguió con fiebre alta, más tarde sufrió un paro cardiorrespiratorio. Este fue el informe oficial, pero hay muchas, muchas, muchas personas, muchas organizaciones que no se lo creen. Que
incluso
no se lo creen.
Una época que no recuerdo exactamente si fue en el 2005 o algo, que muchas damas de blanco habían denunciado que en el forcejeo y en los maltratos y todas esas cosas le habían inyectado algún tipo de sustancia, y eso es muy probable, muy posible. Se ha utilizado mucho a nivel mundial para eliminar personas.
Bueno, de hecho, hubo un momento después del fallecimiento que se llevaron el cuerpo en una ambulancia y no le permitieron a la hija de Laura acompañarla. Y mucha gente empezó a protestar. En fin, cosas que están pasando, que han estado pasando en Cuba durante mucho tiempo, y no podíamos dejar sin comentar con ustedes, justo después del aniversario número 6 de la muerte de Laura Poyán, la fundadora y líder de las Damas de Blanco. Son las 5:40 y vamos a ver lo que está anunciando la cultura en la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, el Festival Eurocine 2017 incluyó por primera vez la proyección de más de 60 títulos entre películas y cortometrajes extranjeros y la participación del director español Adolfo Arrieta. Hasta ayer se prolongó la cita y en esta ocasión se amplió a salas y teatros desde las ciudades de Cotacachi, Cuenca, Guayaquil, Loja, Manta, Montecristi, Puerto Viejo y Riobamba, en un intento de acercar al público ecuatoriano la cultura de varios países europeos, estrechar puentes y hacer reflexionar sobre las dinámicas que unen y diferencian a los dos continentes. Ariana Moreno, responsable de la programación del festival, recalcó que este año se amplió al mayor número de sedes diferentes, 25 en total de 9 ciudades, lo que lo convierte en uno de los de mayor importancia que se celebra en el país andino. El festival fue patrocinado por la organización cultural Cine 8 y Medio, las sedes e instituciones culturales de la Unión Europea en Ecuador, y contó con la colaboración de varias salas de cine del país. En el marco del festival se desarrollaron talleres y encuentros para los amantes del séptimo arte, y a nivel nacional la proyección de películas fue gratuita. Son las 5:41.
Y más adelante en este programa volveremos a compartir las efemérides, tendremos la nota de salud, los números de la Loto, hablaremos de deportes, los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio hoy, Rafael Stenger Neulin, la noticia del día acerca del acuerdo nuclear de Irán y Estados Unidos, un reporte de Luis Guardia sobre la oposición a un nuevo líder civil de los históricos revolucionarios de la Sierra en Cuba. También estaremos presentando el capítulo número 3 de la serie Che Guevara, el fracaso de una aventura. Hoy hablaremos de descubrimientos cubanos, la vida, música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba algunas lluvias en el interior y sur. Amanecerá con poca nubosidad y desde el final de la mañana estará parcialmente nublado. En la tarde se nublará en localidades del interior y sur, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aisladas en el resto del país. Las temperaturas máximas en la tarde alcanzarán valores entre 30 y 33 grados Celsius, algo superiores en la porción sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y la mar estará tranquila en el resto de los litorales. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa que escuchan tempranito de hoy lunes. Mañana martes, el pitcher derecho norteamericano Kyle Hendricks abrirá el tercer partido de la serie del título de la Liga Nacional entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Hendricks, de la novena de los Cachorros, el actual campeón de la Serie Mundial, abrirá el encuentro número 3 mañana martes, en tanto el miércoles lo hará el norteamericano de raíces puertorriqueñas Jake Arrieta. Hendricks, de 27 años de edad, estuvo en la lomita por la novena de los Cachorros de Chicago para los Juegos 1 y 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Nacionales de Washington, en la que tuvo efectividad de 3.27 en 11 entradas de trabajo. Arrieta, de 31 años de edad, permitió una carrera sucia en 4 entradas en el juego número 4 de la Serie Divisional contra el equipo de los Nacionales de Washington. Y anoche, a las 11 en punto en el Dodger Stadium, el norteamericano Turner conectó jonrón con 2 envases y de esa forma el equipo de los Dodgers de Los Ángeles dejó el campo a los Cachorros 4-1. Precisamente Turner impulsó las 4 carreras de la victoria de los Dodgers de Los Ángeles. En este partido, el cubano Yasiel Puig se fue de 1-0, recibió 3 boletos y anotó una carrera. Por la novena de los Cachorros jugaron 3 cubanos. El villaclareño Leonis Martin jugó defensivamente en la novena entrada para el equipo de Chicago. Almora Jr., jardinero central, se fue de 4-0 con ponche, mientras que el hombre proa, John Jay, disparó un sencillo en 4 turnos al bate. Y cuando el cubano Yuli Gurriel disparó un doble frente a David Robinson, esto fue en el cierre del séptimo inning, el último sábado, durante el segundo encuentro de la serie por el título de la Liga Americana entre los Astros y los Yankees de Nueva York, el espirituano logró una nueva marca de los Astros al conectar de hit en cada uno de sus primeros 6 partidos de playoff, vistiendo el uniforme de los Astros. El récord anterior era de Chris Burke en el año 2005. Precisamente hoy lunes, a las 8 de la noche, tendremos el tercer partido de la serie por el título de la Liga Americana entre los Yankees en Nueva York y los Astros de Houston. La serie está a favor de Houston 2-0. Por último, en boxeo, este último sábado en Nueva York, el cubano Erislandy Lara derrotó por decisión unánime en 12 rounds al norteamericano Terrence Gaucha y de esa forma conservó el título de la Asociación Mundial de Boxeo en las 154 libras, el peso super welter, y además logró la corona vacante de la Organización Internacional de Boxeo. Ahora Lara acumula 25 victorias con solo 2 derrotas y 2 empates. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¡Gracias!
no queremos, eso está rico para bailar.
Se baila y se engorda con esa canción, imagínate tú.
Bueno, si vamos a hablar de inventos cubanos, que de pronto no me suena lo mismo que a descubrimientos cubanos. Sí, en el mundo de la culinaria, por Diosito la vida.
Es mucho, porque es mucho lo que tiene que inventar cada mamá en el hogar, con lo poquito que tiene.
O con nada.
O con nada, y hacen cosas muy ricas, ¿ok? Uh-huh. Eso sí es cierto. Con poco hacen deliciosas cosas.
Sí, señor.
Unos platos exquisitos. Y si quisiste nada, cebolla y no sé qué, y que le eché un pedacito de no sé qué. Y le digo, ¿pero por qué quedó tan rico? No sé. La verdad que es así. Y aquí uno se mata echándole esto, echándole aquello. Claro que tiene que quedar rico.
Es una sopa de piedra.
Sí. Sí. Imagínate tú.
Pero bueno, eso es parte. Igual, esto de los descubrimientos cubanos, básicamente fue la idea cuando hablábamos el otro día de muchas personalidades latinas en el día, eso fue el día 12.
Ajá, efectivamente.
Estábamos hablando de todas las personalidades latinas prominentes que han cambiado la historia y comprendimos que Carlos J. Finlay, o sea, Carlos Juan Finlay Ibarres, un camagüeyano, que fue el que descubrió que el mosquito, el Aedes aegypti, era el transmisor de la fiebre amarilla. Ajá. Bueno, pues era justamente uno de los orgullos.
Sí, efectivamente. Fue un médico y científico cubano, como tú decías, y además que descubrió y describió la importancia del vector biológico a través de la teoría metaxénica.
Sí, es una teoría rara.
Sí, es rarísima. De enfermedades por agentes biológicos aplicándola a la fiebre amarilla transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
Y fíjate que era hijo, de ahí viene su apellido, ¿no? Él era hijo de un médico inglés residente en Cuba que había luchado junto a Simón Bolívar y de madre española. Nació en el año 1833 cuando Cuba todavía formaba parte de lo que era el Reino de España.
Mm.
¿Estamos? 1833, ¿dije mal?
No,
está bien.
Miraron.
No. Mira. Yo digo porque te iba a preguntar, ¿fue contigo al colegio? No, mentira.
No, figúrate, si va conmigo al colegio, no descubre lo de la Aedes aegypti.
Bueno, sus años infantiles los vivió tanto en La Habana como en el cafetal de su padre, en la zona de Alquízar. Y a la edad de 11 años, en 1844, lo enviaron a estudiar a Le Havre, en Francia. Y regresó a Cuba 2 años más tarde, porque, bueno, allí contrajo una enfermedad.
Y después, fíjate que retornó a Francia otra vez en el año 1848 para terminar su educación. Era una época en que las personas que tenían ciertos recursos mandaban a sus hijos a estudiar a Francia, ¿sí? A estudiar a Londres. De hecho, también después de un periodo de 2 años en Londres, donde volvió a estudiar, ingresó después en el Liceo de Rouen, donde permaneció hasta 51, cuando regresa a Cuba.
Estaba mirando yo que uno de los legados que nos dejó Carlos J. Finlay fue que en 1928 el presidente Gerardo Machado estableció la Orden Nacional del Mérito Carlos J. Finlay, premiando las contribuciones en el mundo del cuidado de la salud y en la medicina, y que es el más alto premio y condecoración científica para un ciudadano del Estado cubano. Esta orden, por supuesto, fue una de las tantas hechas astillas
sí.
En 1959 hasta el 81. Imagínese usted, ¿qué vamos a hacer? En la pared del Museo Finlay de Historia Médica en La Habana, la inscripción hace mención a que fue creado por el gobierno revolucionario. Imagínese usted, como un eterno homenaje. Eso no es así. Cuando usted vaya allí, si quiere lo dice, si no, no. Pero Gerardo Machado en 1928 fue quien estableció la Orden Nacional del Mérito Carlos J. Finlay. Punto. Eso es parte de la historia de nuestro país. Usted no puede coger un acontecimiento histórico, un hecho histórico, suspenderlo por unos años y después atribuírselo. Se acabó. Eso se llama fraude, eso se llama apropiación, eso se llama...
Así es. Estaba mirando que la Confederación Médica Panamericana pues aconsejó celebrar el 3 de diciembre como Día del Médico en varios países de América en memoria precisamente del doctor Finlay.
Uh-huh. Y también el mosquito se hizo famoso.
Sí.
No, imagínate tú.
Porque imagínate que uno mira uno mira un mosquito y automáticamente dice, es un Aedes aegypti, es un Aedes aegypti.
Sí.
Y su foto ha salido a todos los niveles. De hecho, cuando empezó el SIDA a ser del dominio popular, la gente empezó a inventar, ¿no? O a decir que los mosquitos podían ser transmisor del SIDA también. Y el mosquito, bueno, se hizo toda una personalidad del mundo de los insectos en lo que a salud se refiere. Pero sí, estamos muy orgullosos de Carlos J. Finlay, por supuesto, y de su aporte.